9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de lunes 23 de mayo del año 2022. Bueno, comenzamos el desarrollo de la actualidad. Jesús Puente, buenos días.
Hola, buenos días.
José Ignacio Delgado, muy buenos días. Y también luego hablaremos con él, con Guillermo Pérez Torín. Muy buenos días.
Buenos días.
Y con Juan Alonso. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de hablar de la comparecencia de los consejeros de esta semana, también ha habido, y eso algo que nos interesa, que también ha habido polémica por lo que es en Burgos y también en otras, o ha afectado a otros políticos, el famoso tema de los empadronamientos, que yo creo que esto es un... Se está generalizando, pero creo que debería ser para todos, porque claro, o sea, ha salido lo del tema de Maroto, ha salido lo del tema de Olona, pero Juan Alonso viene también un poco, no sé, con las ganas de denunciar, pero sí, que es que esto pasa en todos los partidos políticos y habría que hacer una ley que fuese para todos igual, pero aquí lo hacen todos los partidos políticos, ¿no, Juan?
Bueno, yo lo que voy es que no lo veo muy lógico. Yo creo que con ser español tendría que valer, estés empadronado donde estés empadronado, porque estamos viendo que hay comunidades autónomas donde lo tienen y hay comunidades autónomas donde no lo tienen, y luego si se pone habrá que ponerlo en todos los estamentos, porque el padrón dice que tú tienes que estar empadronado en el sitio que resides, y aquí vemos políticos de todas las esferas y de todos los partidos que se presentan por unas circunscripciones donde ellos no están empadronados. Me da lo mismo a las Cortes Nacionales, que a las regionales, que a los ayuntamientos. Yo no lo veo muy bien. O se quita esa norma, que yo veo que sería lo más fácil y lo mejor, o se hace para todos y se vigila para todos.
Sí, que por ejemplo, Juan, y ahora hablo con Jesús y José Nado, Juan, lo de, por ejemplo,
Bueno, tenemos ejemplos de todos partidos y de todos los estamentos, que yo no digo que no sea legal, perdón. Yo por ejemplo, veo aquí en Burgos, tenemos al señor Jaime Mateu, que creo que vive en Madrid, no sé dónde estará empadronado, la señora Cristina Ayala, creo que vive en Madrid, tampoco sé dónde está empadronado, pero sí que sé por dónde se presenta. El señor Tudanca, que creo que vive en León y se presenta por Burgos, tampoco sé dónde estará empadronado. La señora Ana Carino, que fue diputada por Burgos,
de Ciudadanos,
creo que conocía a Burgos porque venía a veranear a la zona de Covarrubias. El señor Miguel Vila, de Podemos, creo que antes de ser diputado por Burgos ni conocía a Burgos. Y tenemos una lista amplísima de todos los partidos.
Uh-huh. Bueno. Jesús, que habría que cambiar eso.
Vamos a ver, hay una cuestión de legalidad, de ordenamiento del procedimiento electoral y una cuestión de ética. Vamos a ver, cada una de las circunscripciones electorales son fundamentales y están en toda la ley de la orgánica de electoral, ¿no? Entonces, plantear que esto debería cambiarse radicalmente, pues... Ahora mismo yo no le veo sentido. Es normal que incluso para presentarte a diputado nacional tienes que tener una circunscripción provincial determinada, la que se considere y la que supuestamente lo lógico, y aquí entra la ética, en el sitio donde estás residiendo. Cuando te presentas a una comunidad autónoma, lo mismo, tienes que estar empadronado, es lógico, tienes que vivir, tienes que ser ciudadano, es ya lo que quieres, lo mezclamos con la cuestión ética. Tienes que representar a la gente que te va a votar por una circunscripción determinada, ¿no? Y el caso de Maroto y el caso de la señora Olona, pues creo que además entra directamente, aparte del debate legal sobre si su empadronamiento es legítimo o legal o no, creo que, hombre, dice mucho de lo que se quiere aportar como político. Normalmente cuando nosotros nos presentamos a nuestras circunscripciones electorales, lo suyo es que estemos lo más cercano posible al lugar donde estamos vinculados con las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí ya pues entran todo tipo de análisis, lo que queramos exigirle a un político, ¿no? Yo creo que, aparte del ruido, creo que lo que es más sensato, en el caso concreto de Maroto, por ejemplo, que se supone que va a ir a la Cámara de Representación Territorial, cuando sabemos todos que se ha presentado porque perdió su escaño por Vitoria, ¿no? Entonces, ahí donde el ciudadano tiene que valorar qué tipo de personas se presentan y qué hacen los partidos políticos para asegurar esa representación. Creo que es ahí donde tiene que estar el debate, ¿no? Cuando se presenta Luis Tudanca, se presenta por Burgos, porque está empadronado en Burgos, si no, no se presentaría por Burgos.
Pero...
quiero decir, a ver, hoy tenga su vida habitual, la tenga pues con su familia, mayoritariamente en León. Pero ahora representa a todos los castellanos y leoneses desde su circunscripción, que es la de Burgos, y sigue siendo la de Burgos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es donde hay que situar el debate y ahí es donde tenemos que ir a analizar.
Sí, José Ignacio y Juan, que también quiere preguntar. No, no. Sí, José Ignacio, venga.
Vale, vamos. Sinceramente, lo que está claro es que cuando uno se presenta efectivamente por una circunscripción, es decir, por una provincia, lo lógico es que viviera en esa provincia, en este caso en la comunidad autónoma a la que se representa. Y, hombre, no vamos a retorcer la realidad, porque efectivamente el caso del señor Maroto es el que es. El Partido Socialista también nos ha dado ejemplo. Yo creo que todos, en el fondo, lamentablemente desde Madrid, sea el partido que sea, como bien ha dicho Juan, pues a veces se dirige la política de esa manera y se respeta poco, digamos, a las circunscripciones o a la población a la que representamos, que es en el fondo a lo que se supone que estamos los políticos, ¿no? Cuando nos hemos ejercido momentáneamente esa tarea. Sinceramente creo que el señor Maroto efectivamente pues no tiene mayor pase que el que tiene, es decir, es un señor que el Partido Popular en este caso tenía que poner y le ha puesto, y ha sido por Castilla y León como podía haber sido por Extremadura o por otro lugar, y bueno, pues a veces se retuerce la realidad. Cada vez que pasa este tipo de cosas, como la señora Olón ahora mismo en Andalucía, volvemos a la palestra. Pero vuelvo a decir, yo creo que la culpa la tenemos todos, ¿eh? Y hay que hablar cómo se come, y sinceramente el respeto que tenemos que tener a nuestras comunidades autónomas, a nuestras provincias, debería ser ese. Es decir, cuando uno representa a alguien, pues tiene que lógicamente conocer muy bien y desde luego vivir en esa provincia y conocer a sus gentes y a sus problemas, ¿no? Que es de lo que se trata. Elegimos a personas para que defiendan los intereses de nuestras regiones, de nuestras provincias, de nuestros ciudadanos, y desde luego cuando se vive en ellos y se habita en ellos se conoce mucho mejor. Lo demás pues es decir,
pero que no es José Ignacio, pero que no es exclusivo del PP y PSOE, que Nacarino lo ha dicho antes Juan también. Es que Ciudadanos tampoco se puede dar rosita, José Ignacio, las cosas como son.
He dicho que todos
claro
que con la realidad.
Claro.
De Nacarino, efectivamente Aurora tiene una casa en Retuerta, cerca de Covarrubias, ella es de Covarrubias. Y, hombre, no es que venga de vacaciones, conocía muy bien perfectamente nuestra provincia. Pero vuelvo a decir, yo creo que es un mal, o entre comillas, porque tampoco es así. Es decir, yo estoy con Juan, presentarse en unas elecciones, lo que tiene que ser es uno es ciudadano español, ¿no? Eso está claro. Y lo primero y ante todo, y luego conocer el territorio. Los partidos a veces valoran si realmente lo conocen o no, pero bueno, que ahí nos entendemos todos en el sentido de que, efectivamente, vuelvo a decir, a veces la política se dirige mucho, cada vez más, desde Madrid, más que desde las comunidades autónomas y más de las provincias. Yo creo que he entendido perfectamente.
Un pequeñito
detalle, ¿no? No en todas las circunscripciones, no en todas las elecciones se exige exactamente lo mismo. Y no es verdad que sea necesario ser español. Por ejemplo, en las locales te permite a ciudadanos no españoles residentes con nosotros, si hay acuerdo bilateral entre los países afectados, puedes presentar a cargos electos a nivel local, porque hay un acuerdo internacional, incluso tuvimos que cambiar la constitución para ello. Ya ni siquiera en las europeas, en principio, ya el distrito es a nivel nacional, únicamente nacional, pero sí que se está barajando la posibilidad de que ciudadanos no españoles puedan presentarse por candidaturas españolas. Que esto yo no creo que el debate sea este. El debate es la legitimidad en cada uno de los niveles a los que nos presentamos como políticos, podamos ser representantes de las personas a las que le pedimos el voto. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que ahí donde está también que el ciudadano sabe y tiene que exigir a los partidos que presenten a personas que se vinculen con la circunscripción que sea, ¿no?
Juan.
No, yo solo me reitero en lo mismo, que yo creo que eso crea unas diferencias, que luego vemos que se hacen las trampas por parte de todos, que se quite eso. Es lo único que digo, porque esto ha saltado a la palestra hace poco por el caso de la señora Olona. A mí me gustaría preguntar a la alcaldesa de Salobreña cuántas inspecciones de padrón ha hecho antes de hacer esta. Y luego, si escucha usted a la policía local de Salobreña,
que no hay, no hay.
Ni confirman ni desmienten, porque no lo han podido comprobar por lo que han dicho. Con lo cual, si es algo que lo único que crea es una polémica, ¿por qué lo tenemos? Y luego, respecto a las elecciones regionales, yo sé que hay estatutos donde viene, obligan a estar empadronado en la región, y hay estatutos que no, pues unifiquemos eso, no creemos más diferencias.
Claro, pues efectivamente, deberían todas las comunidades autónomas tener el mismo ordenamiento jurídico en ese sentido, ¿no? Porque en las locales sí se puede presentar cualquiera, ¿no?
Para eso tenemos autonomías, porque cada autonomía se dé a sí mismo las normas que considera oportuna para la representatividad de los ciudadanos cuando se presentan a elecciones, ¿no?
Pero
yo no creo que haya que unificarlo, y creo simplemente que lo que hay que hacer es que la ciudadanía exija que sus representantes estén vinculados con el territorio y que esa confianza se deposite en alguien que realmente conoce tu entorno, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que ir, y no hay que unificar. En este sentido no crea distorsión ninguna. Simplemente cuando uno se va a presentar por Andalucía, que se lea el Estatuto de Andalucía y sepa lo que tiene que cumplir. Y cuando va por Extremadura, lo mismo, ¿no? Yo no creo que haya que cambiar en ese sentido nada. Simplemente hay que aplicarlo y que los partidos reciban la penalización competente si presentan a gente que no tiene nada que ver y no está vinculada con su territorio, ¿no? Yo no creo que haya que cambiar nada.
Bueno, lo que está claro, cuando afecta a derechos fundamentales como es el derecho a elegir y a ser elegido, yo creo que eso ahí sí que tiene que haber bastante más unanimidad. Estoy hablando de derechos fundamentales, yo creo que este también lo es, entre todas las autonomías, pero efectivamente, Jesús, cada una tiene sus singularidades y sus estatutos y se tiene que aplicarlos. Y luego, hombre, otra reflexión también, efectivamente, las municipales se pueden presentar ciudadanos extranjeros por esos convenios y también votar. Y, por ejemplo, en las regionales, pues los ciudadanos extranjeros no pueden votar, en fin, son cosas, y también viven en el territorio, si es por eso, ¿no? Son singularidades y son cuestiones de ley electoral que yo creo que había que intentar homogeneizar lo máximo posible, ¿no? Al fin y al cabo, aquel que vive en un territorio tiene derecho a elegir a sus representantes, que es de lo que se trata. Y en el caso de Olona, en el caso de Maroto, al final, a ver, si es que son, pues eso, discusiones un poco arbitrarias, en el sentido de polémicas por polemizar, ¿no? Yo creo que un partido político, en este caso Vox o el PP o el que fuera, pues elige a sus representantes, y bueno, yo creo que estamos todos a ver si hay eso, se puede quitar polémica. ¿Por qué? Porque en el fondo, en este caso, la señora Olona, me imagino, no gusta la competencia, digámoslo así, entre comillas, y están a ver si está o no está. Y luego Juan, pues tiene razón, en Salobreña, que ya es una ciudad, un pueblo grande, pues sinceramente, ¿quién sabe si vive todo el año o no vive, ¿no? Bueno, como en tantos municipios, por cierto, casi todos los ayuntamientos, que sepa, yo soy alcalde muchos años, pues hombre, están encantados de que la gente se empadrone, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucha polémica al respecto, en el sentido que, bueno, pues todos son bienvenidos al municipio que sea. Bien, es verdad que en este caso, claro, pues a veces por intereses, en fin, partidistas o específicos, ¿no? Pero bueno, que aquí es retorcer la realidad un poco y sacar polémicas, porque no es el fondo de la cuestión.
Sí. Venga, Juan, cierra. ¿Qué querías añadir?
No,
una cosa más.
Simplemente era eso lo que quería señalar, pero dice Jesús que cada comunidad lo legisla como quiere. No creo yo que un ayuntamiento pueda legislar, por ejemplo, que los candidatos al ayuntamiento tengan que estar empadronados en la ciudad, ni en, ¿no?, o en un pueblo, porque yo conozco a montones de alcaldes de pueblos que viven y residen en Burgos. Posiblemente estén empadronados en su pueblo porque posiblemente paguen menos por el impuesto del coche y algunas cosas así. Y pues igual que eso, pues se podría hacer a nivel nacional, no obligar para unas cosas y para otras no, para unas la ley dice que tienes que empadronarte donde resides. Hace un momento decía Jesús que Luis Tudancasi, que vive en León, aunque está empadronado en Burgos, con lo cual tampoco cumple la ley, porque si vive en León tendría que estar empadronado en León.
Bueno, no voy a entrar en el caso particular de Luis Tudanca, que ahora mismo representa a todos los castellanos y leoneses por parte de nuestro partido, en el sentido de que, bueno, el arraigo con Burgos no creo que se le pueda negar, ¿no?, a Luis Tudanca. De nacimiento, estudio, trabajo, familia, es decir, yo creo que ahí es un poco asunto, ¿no? No voy a entrar en ese debate. El tema local es regulado a nivel nacional. y lo que nos da homogeneidad y armonización en todo el territorio nacional para cualquier tipo de elección es la ley orgánica. Una ley orgánica que, como sabemos, desarrolla un principio constitucional y que para ser modificada necesita mayoría de 2/3. Quiero decir, en este sentido, creo que es un marco jurídico que ampara lo que decidan las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas deciden no lo que quieran, sino el margen que les permite esta ley orgánica, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está un marco que creo que se puede modificar. Pues claro, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo que es el procedimiento judicial que permite a una persona presentarse a elecciones, creo que está perfectamente conformado, y no veo ahora yo necesidad de radicalmente que la señora Olona haya decidido hacia el Salobreña, ¿no?
Bueno, pues veremos lo que pasa. Otro asunto. El Ayuntamiento de Burgos ha pedido el recurso sobre los fondos locales. Allí el Tribunal Superior de Justicia reconoce que la Junta de Castilla y León puede determinar el destino del gasto de los fondos de cooperación frente a la reclamación que presentó en su día el Ayuntamiento de Burgos en 2021. Señala el TSJ que puedan estar sujetos a determinados condicionamientos. Bueno, pues un pequeño, aquí la Junta y el Ayuntamiento, pequeño varapalo, ¿no?, para los fondos de cooperación local, ¿no? Que tanta falta hacen a los ayuntamientos, ¿no? ¿O no?
Claro que sí. Habla tú si quieres,
después entro
yo.
A ver, yo lo que quería decir es que efectivamente todos los fondos de cooperación local y todas las subvenciones, nosotros siempre hemos defendido, digamos, yo creo que es el sentido común, yo por lo menos, vuelvo a decir, he sido pues eso, representante de ayuntamiento muchos años, que tienen que estar claros y en el sentido de programados y que vayan directamente a los ayuntamientos, en este caso, en fin, o a las entidades que sean pues con unas determinadas coordenadas para que no haya este tipo de problemas. Efectivamente, claro, todas las subvenciones están sujetas a unas condiciones y condicionantes, ¿no? Usted pide una subvención, yo que sé, para vivienda, pues es para vivienda, no es para hacer un polideportivo o es para hacer un salón de actos, ¿no? etcétera, en fin, por un ejemplo. Y en este caso, pues a veces pasa este tipo de polémicas que en el fondo, pues es lamentable en el sentido de que las administraciones no están bien coordinadas, ¿no? Yo creo que aquí, al final, siempre tenía que primar, el interés del ciudadano, el interés general de todos, y cuando hay este tipo de subvenciones, pues no llegan a estas polémicas, ¿no? Porque es un poco, en fin, la gente se queda así mirando un poco para el cielo, de decir, ¿qué coño está pasando? Porque no somos capaces de que efectivamente lo que tiene que fluir, que es los presupuestos de todos y las subvenciones de todos y para todos, pues que no surgieran este tipo de polémicas, en este caso con el Ayuntamiento de Burgos, y en otros casos, pues pasa todos los días. ¿Es lamentable? Bueno, pues a veces se llega al tema de a litigar y al tema, en este caso, del TSJ ha dictaminado, pues bueno, es que vamos a hacer, hay que aceptarlo. Pero vuelvo a decir, yo creo que a veces no somos ágiles en el tipo de subvenciones y la manera de llevar, vuelvo a decir, los fondos de todos pues a los proyectos, y es una pena, pero es así.
Jesús, ¿debería haber más coordinación entonces?
No es una cuestión de coordinación, sino es una cuestión de política municipal. Vamos a ver, el tema de las financiación de las entidades locales.
Sí, perdemos igual cobertura con Jesús, ¿eh?
De cómo se... Es decir, del mismo modo que las entidades locales reciben una participación de los tributos del Estado, y con esa participación de los tributos del Estado, por una fórmula que se calcula a nivel nacional y está fundamentalmente condicionado por el número de habitantes, cada municipio recibe unos fondos de esas participaciones de la recaudación que hacen los propios municipios y que les pertenecen. Con esa financiación, los municipios no están condicionados, pueden hacerlo gasto corriente o gasto de inversión, aunque fundamentalmente los ayuntamientos por tradición suelen dedicarlo a funcionamiento, a mantenimiento, por ejemplo, de los funcionarios de habilitación nacional como son los secretarios. Ahora bien, la Junta de Castilla y León tiene pendiente precisamente cómo redistribuir los fondos de participación de los fondos autonómicos, y esto la Junta de Castilla y León no lo ha aclarado nunca. El plan, teníamos unos modelos de planificación anual que acabaron en 2005 y que no se han vuelto a poner en marcha y llevan desde esa fecha sin aclarar. Cuando la Junta de Castilla y León ofrece estas financiaciones autonómicas, puede establecer tres criterios. El criterio de que el ayuntamiento, en función de sus necesidades, sin condicionamiento, pueda gastarlo en lo que considere oportuno. o puede intentar exigir al máximo dónde se dirigen esas inversiones de esos fondos que le corresponderían a los ayuntamientos gestionar. Y ahí es donde está la polémica. Y yo creo que los fondos que sean de participación autonómica deberían de tener más discrecionalidad por parte de los ayuntamientos, que saben en qué ejecutar esos fondos. Cuando la Junta de Castilla y León lo que hace es condicionarlo al máximo posible, lo que hace es coartar la libertad de inversiones. Por ejemplo, en fondos que no se quieren realizar porque no son oportunos para un ayuntamiento determinado, y no deja que estas fotos sean de libre ejecución. Ahí es donde está la polémica y ahí es donde está el debate político. No es una cuestión de coordinación, es una cuestión de decisión política de cómo queremos financiar a nuestras entidades locales, que están infrafinanciadas a pesar de ser las entidades administrativas que mejor ejecutan los fondos. El déficit presupuestario que se ha generado por las administraciones está concentrado en las autonomías y en ayuntamientos muy grandes como Madrid o Barcelona. Sin embargo, los ayuntamientos que están gestionando perfectamente sus fondos no tienen esa participación, no tienen esa libertad de ejecución de los fondos. Por eso surge la polémica y por eso ha tenido que intervenir la justicia. Yo creo que es una cuestión política, no administrativa.
Pero si volvemos a lo mismo, estamos todos de acuerdo. Efectivamente, la financiación local, como bien sabe Jesús y saben todos los oyentes, lleva hablándose desde tiempos inmemoriales. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, cuando se instauró la Constitución y el Estado de las Autonomías, se decía que la financiación tenía que ser más o menos un tercio para los ayuntamientos, un tercio para las comunidades autónomas y un tercio para el Estado. ¿Para qué? Para que los fondos, digamos, las inversiones fueran directamente al ciudadano. Los ayuntamientos, como bien sabe, rondan, creo que rondamos los 13-14% como máximo, con lo cual un problema de liquidez y financiación local ahí existe. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que esos repartos tienen que ser directamente a los ayuntamientos en la parte que le corresponde. ¿Por qué? Porque saben ellos, son los primeros que saben las necesidades, y una ciudad, a lo mejor, como Burgos, puede tener unos problemas y de una ciudad como Segovia puede tener otros, ¿no? Depende de qué tipología, si es más industrial, si es menos, etcétera, etcétera. Y no te equivoques, y los ayuntamientos pequeños también, ellos saben perfectamente dónde hay que invertir y cuáles son sus prioridades. Claro que todas las subvenciones están, digamos, determinadas, pero es que las del Estado también. Acuérdate ahora mismo la polémica que estamos viendo con los famosos fondos europeos, donde el gobierno de España, pues en fin, está diciendo a ti sí, a ti no, depende cómo, de qué. En fin, lamentablemente toda la financiación siempre está, digamos, dirigida, a veces no puede ser de otra manera, las inversiones y los fondos se dan para algo, pero esa autonomía, esa financiación, a ver qué día la vemos, pero para las autonomías, para los ayuntamientos y para todos, claro que sí, y ese es un fondo que está detrás.
A ver, sí,
venga. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son subvenciones, las subvenciones vienen perfectamente determinadas con la convocatoria, y otra cosa es la financiación regular, con transferencias corrientes o transferencias de capital. Esa es la gran diferencia. Aquí estamos en lo segundo, no lo primero. Las subvenciones, lógicamente, nadie dice que si hay una subvención para arreglo de patrimonio histórico, es para patrimonio histórico, punto. Y te adscribes o no te adscribes, si la pides o no la pides. El debate que está es en la financiación permanente continuada de transferencias de fondos para el medio. Y aquí es donde está el problema. Y aquí es donde está el debate. Y aquí donde debería de aumentarse la capacidad de los ayuntamientos de decidir hacia dónde pueden dirigir sus inversiones o su gasto financiero o su gasto corriente. Es aquí donde está el debate.
Juan Alonso, venga. Juan, ¿qué te parece? La verdad que es un tema...
La verdad gordo, que no lo entiendo mucho de esto, pero yo, por ejemplo, que los fondos que vienen de Europa no están tutelados también por Bruselas, y es quien dice y en qué te los tienes que gastar, y si no te lo gastas en eso te cortan el grifo, igual que los fondos que vienen del Estado, las autonomías, me imagino que pasa lo mismo, y lógicamente las que van de las autonomías a los ayuntamientos estamos viendo que pasa lo mismo. Yo no digo que los ayuntamientos no sepan dónde más lo necesitan, pero digamos que el que pone el dinero de la administración donde viene el dinero es la que se encarga de tutelar esas cosas. Si está bien o está mal, pues no lo sé.
Bueno, pues veremos a ver si al final los fondos, tanto para locales o regionales que vienen de Europa, pues hagan su función, ¿no? Que es pues sacar adelante proyectos, ayudar que proyectos salgan adelante y bueno, en definitiva mejorar la vida de la gente después de la pandemia, ¿no? Que ese es el objetivo fundamental, la cosa como son. Eso tiene que ser así. Bueno, más cosas, rápidamente. Bueno, una semana que ha venido marcada también en las Cortes de Castilla y León por la comparecencia
de los consejeros,
¿no? Explicando un poco las líneas maestras y un poco abriendo ya el panorama político. ¿Qué sensaciones tenéis, Jesús?
Bueno, yo he estado en tres de las comisiones de las comparecencias de los consejeros. La que más me interés y trabajo me ha ocupado ha sido la de Sanidad, portavoz de mi partido en Sanidad, y la sensación es que, bueno, que por fin ya esto empieza a arrancar, la actividad parlamentaria se pone en marcha, la actividad también de las consejerías tienen que ponerse en marcha. El consejero de Sanidad nos mostró los 10 ejes centrales de su proyecto para estos 4 años, pero como yo le repliqué, totalmente descontextualizado de la financiación sanitaria, le recordé que cada año que se pierde en aumentar el presupuesto sanitario es una pérdida de oportunidad, que no hay financiación o no nos supo explicar de dónde va a financiar esa bajada, por ejemplo, de la lista de espera en 21 días. Tampoco nos expresó cómo va a ser su política de personal para estimular a que nuestros médicos, a nuestras enfermeras se queden y qué contrato se le va a ofrecer para ello. Yo le puse en duda, porque no especificó claramente cómo lo iba a hacer, pero la estrategia, por ejemplo, de atención primaria, de primar las plazas de área, de médicos de área, frente a las plazas, de ocupar plazas titulares vacías, creo que no va por el camino adecuado. Pero este debate tuvimos, también salió el tema del UBU, el consejero va a obviar lo que se aprobó en la última reunión del pleno de las Cortes, que donde se pedía que se iniciara la reversión del UBU tal y como habían firmado los Ciudadanos y Partido Popular en su acuerdo de gobierno. Nos dejó clarísimo que no, que va a seguir manteniendo el mismo modelo y que no quiere ni oír hablar de reversión. Bueno, pues el debate ha comenzado, nosotros tenemos una serie de propuestas que intentaremos poner en marcha y en la mesa del consejero y veremos cómo va evolucionando el debate.
Muy bien, pues veremos a ver lo que pasa. Sí, José Ignacio. Bueno, tú ya no estás, pero vamos.
No estoy, como cualquier ciudadano estamos pendientes un poco de la realidad. Yo creo que ha habido cosas curiosas, así por hablar en genérico. Bueno, el tema de sanidad, yo creo que hay algo muy muy triste, ¿no? Hay que recordar que el 25%, me parece, de las plazas MIR no se han ocupado en Castilla y León. Ya empezamos mal. Y tenemos ese problema de que vengan profesionales. Y la verdad que eso, aparte del partido que gobierna, pues es un tema que tenemos que, como siempre hemos dicho, resolver entre todos. Pero bueno, eso aquí en esta comunidad, como casi en todas, la gente no se da cuenta de que a veces hay que estar unidos, hay que sacar las cosas adelante todos. Gobierna a veces quien gobierne. Luego pues está el tema de la comparecencia, por ejemplo, del consejero de Industria y Empleo, que sí que ha sido polémica en el sentido de meterse frontalmente con esas subvenciones de los sindicatos. En fin, yo creo que es una polémica que ya surgió hace tiempo y yo creo que también efectivamente hay que repensar, pero bueno, a veces es lamentable esas cargas, digamos, políticas, entre comillas, de unos consejeros que se supone que son consejeros de todos y para todos, ¿no? Ahora que está de moda el decirlo. Y a veces, pues, tal. Bueno, polémicas también ha habido la consejería de Cultura, que poco más y poco menos, pues, nos ha dicho que va a seguir con estas políticas, en fin, los presupuestos son los que son, sobre todo en esta consejería en la que yo me he ocupado tanto tiempo y lamentablemente es la cenicienta, es decir, no tenemos la suficiente financiación para abordar todo el patrimonio histórico que tenemos en Castilla y León y para hacer actividades culturales que son muy necesarias, aunque sí que se incidió en la importancia del castellano, del español, de atraer sobre todo y generar riqueza, que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y, en fin, polémicas aparte, pues bueno, Fomento, yo por lo que más o menos he seguido muy de cerca, con esa división que ha habido entre la Consejería de Movilidad, en fin, Transporte, para entendernos, Carreteras, y la de Fomento tradicional, de Ambiente, etcétera, que la verdad que tampoco es que se ha visto grandes novedades, en el sentido de que tenemos que seguir haciendo y aportando muchas cuestiones de depuración, de carreteras, etcétera, etcétera, y labores de medio ambiente. Yo creo que en ese sentido, pues vamos a ver si por fin ya se han puesto a trabajar. Hemos perdido un año lamentable, ha sido un año terrible en el sentido de perdido, y aquí hay muchísimas infraestructuras que ha habido ese retraso. Y poco más y poco menos. Yo hay que dejar de saber cómo se empieza a trabajar. Yo creo que le importa la impronta personal de las consejerías cada vez es más evidente, bueno, como casi todo en política, y va a haber consejerías, me imagino, donde el diálogo y la cooperación entre todos va a ser mejor, y otras pues que estamos viendo que va a estar muy, muy, muy dirigido políticamente en el sentido de ideológicamente, y eso siempre es peligroso. Pero vamos a dejar a ver que trabajen y ya vamos a ver qué está pasando.
Juan Alonso, ¿qué sensaciones tiene? ¿Habrá visto las comparecencias de los consejeros?
Me he enterado poco, pero sí que me preocupa mucho lo de las plazas MIR que se han dejado de cubrir. Y hay algo que no acabo de entender, porque si usted hace una oposición y rechaza la plaza a la que tenía el acceso, corre la lista y la ocupa el siguiente. Yo no entiendo cómo se quedan plazas de MIR concedidas, que porque el señor que la ha sacado no es esa la especialidad a la que aspiraba y no lo quiere hacer o lo que sea, no corre el número y se ocupan todas las plazas MIR. Es algo que no me entra en la cabeza. Yo no sé por qué no se hace así.
Bueno, si quieres te lo explico un poquito, Juan. A ver, para empezar, en Burgos, concretamente en nuestra provincia, se han quedado sin cubrir 7 plazas de familiar y comunitaria. 5 en Burgos y una en Aranda y otra en Miranda que no se han cubierto. El número de plazas que se ofrecen anualmente tiene que coincidir con el número de personas que aprueban. Es decir, si sacan 3.000, 3.000 aprobados. Ahí es donde se pone el nivel. Y es cierto, y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que hay que llamar atención, y hay veces que prefieren dejar pasar un año y presentarse al año siguiente antes que ocupar, por ejemplo, una plaza de atención primaria en un centro de salud de la capital de Burgos. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, no están siendo atractivas nuestras plazas de atención primaria, y eso es lo que debería de preocupar al consejero muy seriamente. Es decir, ¿por qué es posible que se puedan quedar vacías plazas? ¿Por qué no son atractivas? ¿Por qué esto tenemos que prescindir durante los próximos 3-4 años de al menos 7 nuevos profesionales que tan necesarios son para la atención primaria? Ese es el debate y esa es la preocupación que tiene que ocupar al consejero de Sanidad y que le vamos a recordar siempre que podamos.
Luego lo vamos a hablar con Guillermo Pérez Toril también, pero efectivamente es que es muy triste eso, que los médicos de atención, que la plaza precisamente, se han quedado 217 plazas vacantes MIR en toda España, 45 en Castilla y León y 7 en Burgos, y precisamente donde más médicos hacen falta, que es en la medicina de atención primaria, que ha sido la más castigada por la pandemia y la más saturada, etcétera, etcétera. Allí no se cubran esas plazas. Claro, la gente puede decir, pero vamos a ver, si hacen falta médicos, si es que son necesarios médicos, y encima, y tan necesarios que son los médicos, y se quedan plazas sin cubrir en primaria, es que es de locos, es que el ciudadano no lo entiende.
Por eso había que hacerlas más atractivas, estoy de acuerdo con Jesús, claro. Primero, dotarlas mejor partidas económicas, eso es evidente. Pero aparte de eso, yo creo que el médico, el profesional, y más cuando se han dedicado tantos años a estudiar, lo que quieren es una proyección, digamos, personal y profesional, pues mucho mejor. Y ahí están los convenios pues con los hospitales, el Lugo, yo creo que es un gran hospital, todo lo que se haga, sobre todo también con los médicos de familia, y tenía que existir el sistema de hacerlo más atractivo, en fin, de seguir una formación. En fin, hay muchos métodos para hacerlo. O este hospital de Aranda de Duero, que gracias a estas elecciones famosas, pues sufre otro retraso de otro año, etcétera, y que sinceramente es lo que tenemos que hacer entre todos. Claro que el consejero de Sanidad tiene que hacérselo mirar, y lo hacemos, tenemos que hacerlo mirar todos, porque no es un problema solamente que pasa en Castilla y León, pasa en otras comunidades autónomas, en fin, no son Madrid ni el País Vasco, ni es, y somos menos atractivos. Pero vuelvo a decir, yo creo que esa simbiosis entre la formación para seguir haciéndola mejor y hacerla más atractiva, en fin, con varias variables, había que hacerlo. Y lamentablemente no somos capaces. Y desde luego que es muy triste, pues eso, que en este caso Burgos tenga 7 plazas menos y casi 50 en Castilla y León. Y desde luego que si no hacemos nada, pues solo vamos a seguir lamentándonos y poco más. Y hay que hacer una vez por todas algo.
217 en Castilla, León. Perdón, no. 217 en toda España, sí. en Cataluña. En Cataluña también se han quedado bastante sin cubrir. ¿No?
Sí, es que aquí partimos de la base de lo que hablábamos el otro día, que los estudiantes de la región no sé por qué no llegan a medicina, si no tenemos los estudiantes de la región, con lo cual claro, para ellos sería atractivo hacer el MIR en su región, pues es mucho más difícil y tenemos facultades de medicina donde a partir del segundo o tercer año se marchan a sus regiones también y se quedan plazas libres.
Claro.
Todo suma, efectivamente, claro. Ese es el problema de la famosa EBAU, que algunos dicen que no pasa nada. Nosotros siempre hemos dicho que sí que pasa, porque efectivamente, si ya los propios estudiantes de medicina no son de la región o se dificulta mucho que lo sean, pues lógicamente, pues al final, no digamos de las plazas MIR, nunca van a ser atractivas para la gente que es de fuera, en origen, pues, lógicamente va a intentar que su especialización y esas plazas MIR, primero elegirlas, pues de dónde viene, ¿no? Dónde es. Y claro, bueno, pero a ver qué día lo podemos arreglar, pero me parece a mí que no hay voluntad de ir.
Claro, pero es que las plazas MIR te dan de 200 o X plazas, sí. Y claro, yo quiero aparato digestivo en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Joder, y no está, y no es, y ya no, y ya me la han quitado o no puedo elegirla. Joder, pues tendré que irme.
Te puedo asegurar que todas las especialidades en el hospital ya están cubiertas.
Sí, se han cubierto las hospitales. O sea, quedan las de medicina de atención primaria, ¿no?
De familia,
exactamente. Sí. Es decir, todas las especialidades de otro nivel hospitalaria se han cubierto. Al menos en Burgos. Eso he revisado una a una y se han cubierto absolutamente todas.
Uh-huh. Y una pregunta, Jesús, ¿y por qué no corre la lista? ¿Qué es lo que digo yo?
Porque el número de plazas de aprobado del MIR coincide con el número de plazas ofertadas. Con lo cual, llega un momento en que quien renuncia no hay lista. Es decir, se queda, renuncia a ello y no se presenta al MIR. Ese es el problema.
¿Y tiene que esperar otro año entonces, Jesús, para otra convocatoria?
Que el perfil del estudiante de medicina está evolucionando de una manera, pues, en ese sentido, ¿no? Se busca, pues, una especialidad y ya la gente ya no se conforma. Bueno, ya que no puedo hacer neurocirugía, voy a hacer digestivo. O voy a hacer atención primaria. No, eso ya no es así. Me espero un año. Entonces, esa es la estrategia que están haciendo ahora los estudiantes que acaban en medicina. Y ese es un perfil de comportamiento sociológico que va a obligar a cambiar la estrategia. Uh-huh. Y hay que cambiarlo.
O sea, que esto tiene mucho que ver y esto es un tema muy interesante. Bueno, ahora lo vamos a hablar también con Guillermo. Muy interesante, claro. O sea, que el estudiante vaya más para la especialización neurocirugía, aparato digestivo, respiratorio y tal. Lo de médico de atención primaria, que es la cercanía con el paciente, la cercanía del médico de familia, eso no le mola al estudiante, al futuro médico. Pues vamos a ver, es que lo del trabajo a la carta. Y yo no cargo ahora con los estudiantes de enfermería, Dios me libre, y los futuros médicos. Pero, joder, me espero, no, pero habrá que hacerlo más atractivo, pero, joder, y te vas a quedar un año para que salga mi plaza de neurocirugía y renuncias a una que tienes de atención primaria, que joder, igual que vale, no es lo mismo ser un médico especialista en neurocirugía que atender al señor o a la señora 40 pacientes al día en un centro de salud de Burgos o de Soria. Vale, no es lo mismo.
Ahí está la clave, en el tipo de contratos y el modelo de trabajo que se ofrece a los futuros especialistas en familiar y comunitaria. Si tú estás viendo que a los MIR que van a salir ahora en Burgos les ofrecen solamente la posibilidad de un contrato médico de área, es decir, chuparse todas las guardias que nadie quiere, y esa es tu única expectativa profesional, la gente no va a estudiar medicina familiar y comunitaria. Si tú estás con la visión y el estudiante percibe que estudia familiar y comunitaria va a tener opción a una plaza fija de miembro de atención primaria de un equipo de atención primaria, la cosa cambiaría. Pero o cambia la estrategia de las ofertas y la cobertura de las plazas en atención primaria, o la tendencia va a ser, prefiero quedarme en casa un año más.
Pero el consejero sí que dijo que iba a ofertar plazas sí. a los MIR, les va a hacer contrato a los MIR cuando acude la especialidad. Sí, sea médico de familia, pues, o sea de claro. lo que sea.
Claro.
Sí, pero fíjate qué diferencia. En Cantabria, antes de que terminen la especialidad, les dicen qué plazas hay disponibles. En Castilla y León no, porque la intención del consejero es que ocupen las plazas de área, para que hagan solamente las guardias que no se hacen por parte del personal fijo. Ese es ahí donde está el problema, y se puede cambiar las cosas.
Pues habrá que
ser más atractivo. Pues por sí, eso la formación es fundamental para que los médicos de atención primaria y comunitaria, pues y medicina familiar, pues sea más, en fin, les guste más. Pero claro, las tendencias, como dices, son las que son, y todo el mundo, pues eso, quiere especialidad, y lamentablemente esa vocación del médico tradicional que hemos visto, pues ahora no.
Claro, es que aquí todos queremos ser especialistas en neurocirugía o en el aparato digestivo o en el respiratorio, joder, y a los 40 o los 50 pacientes que tienes en el centro de salud, ¿a eso quién les atiende? Nadie, joder, pues un médico de familia bien pagado, como dice Jesús, bien formado. Pues vamos a hacerlo atractivo, que la gente de los pueblos, la gente de las ciudades, que aquí no queremos especialistas. Hombre, claro que queremos buenos médicos especialistas. Es que si no, se te van al extranjero. Se te van a los Estados Unidos. ¿Y qué lo cubrimos aquí? ¿Con médicos de Polonia, de Rumanía? De ¿qué hacemos?
A ver, familiar y comunitaria es una especialidad, no se nos olvide. Sí. Y está al mismo nivel que la de cualquier otro tipo de especialidad. Lo que hay que hacer es ofertar salidas profesionales que sean atractivas, o por lo menos que no sean de ofertas, que te veas que tu carrera profesional con carne del primer día.
Pues habrá que ofertar, claro, efectivamente, medicina de atención primaria es una especialidad.
Y una pregunta. No, yo soy lego en la materia, no entiendo mucho de esto, pero creo que si usted es licenciado en medicina, puede trabajar como médico en una mutua. En cambio, no puede trabajar en la seguridad social si no tienes el MIR. ¿Por qué no se puede hacer otra forma de acceso sin el MIR, sino simplemente por la experiencia, como creo que pasa en algún país?
Bueno, pues es la estructura que los propios colegios profesionales de medicina se han dotado, ¿no? Se dijo que para elevar el nivel de la calidad de la asistencia era importante que familiar y comunitaria también fuera una especialidad. Los médicos que no tienen especialidad pueden ir a sector privado o pueden ir también a urgencias en ciertos y determinados puestos de trabajo que no exigen la especialidad. Este es el modelo que hemos desarrollado. Pues tenemos que hacer es fortalecerlo.
Venga, pues ya.
Que la calidad de nuestros médicos es evidente.
Venga, que no vamos.
No
vamos, que es interesante este tema, pero ya lo iremos comentando. A ver qué le cuenta a Jesús esa comisión de sanidad. Ya lo iremos contando. Un fuerte abrazo, gracias, Jesús.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Gracias. José Ignacio, gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, Juan, muchas gracias, y es un tema de MIR, y ahora lo vamos a hablar también con Guillermo, interesantísimo, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Yo creo que sí.
Venga, hasta la próxima semana. Hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos, venga.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes.
Bricomar Burgos encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomar.
Bueno, don Guillermo Pérez Toril, doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, me imagino que ahora está escuchando esto del MIR, ya sobrepasa el tema más médico, más también político, es sociológico. La verdad que es un tema gordo, don Guillermo, ¿eh?
Muy gordo. Y,
es muy gordo.
Se viene avisando desde hace mucho tiempo, Sí. Pero...
Ahora lo hablamos, Guillermo. Venga, datos, porque ese tema de MIR, que va a traer cola, que lo iremos, hoy vamos a hablarlo, pero igual en próximos programas, hasta que acabemos la temporada, lo tenemos que seguir hablando. Bueno, datos de la... Siempre lo vamos a hacer ya hasta que acabe la temporada, porque la pandemia sigue, pero vamos mejor, ¿no, doctor?
Sí. Sí, decididamente. Esta semana ha mejorado muchísimo.
Sí, ¿eh?
Los nuevos casos en esta semana han sido 778, ha habido 63 menos que el promedio diario, que 63 menos de los que había la semana pasada. De tener 178 a tener 111. A ver, que son casos. Gracias a Dios no son graves. No se está viendo hospitalización, está bajando, en fin. Pero en la transmisión también está bajando de manera importante. Sí, sí.
Y
acá a destacar, bueno, ha habido 5 fallecidos esta semana. En total, en lo que llevamos de año, llevamos 160 fallecidos. Bueno, lo que tenemos, ¿no? Pero gracias a Dios esto está disminuyendo.
Y aquí la chata...
A ver qué nos va a pasar, ¿eh? Porque estoy viendo ya personas que no tienen inmunidad después de tener las 3 dosis de vacuna. Bueno, pues que habrá que ir pensando. Es que todavía las autoridades no están pensando en la cuarta. Y ya veremos. No está decidida.
O sea, que hay personas que se han puesto las 3 vacunas y están perdiendo las defensas contra el virus, Guillermo, ¿no?
Sí, los anticuerpos, la IgG, que es la que se está valorando en algunos casos. Es verdad que hay otro tipo de inmunidad, la inmunidad celular, que esa no se cuantifica y yo estoy seguro que también está haciendo beneficio.
O sea, que se abre la puerta, doctora, a futuro,
a una cuarta vacuna. Sí. Habrá que pensar.
A una cuarta vacuna, ¿no?
Sí, habrá que pensarlo.
Una cuarta vacuna para el otoño que puede coincidir también con la campaña de la gripe, que puede coincidir otra vez,
Sí, se podría aprovechar y hacerlo a la vez, en fin. Y luego, hombre, sería interesante que esta vez tuviéramos una vacuna distinta, porque se dice que la mejor combinación es la de usar no solamente la de ARN, que es la que está utilizando, ¿no?, sino de otro tipo. Entonces, bueno, de aquí a otoño a ver si se avanza en esto, porque la vacuna española todavía la estamos esperando.
Sí. A ver qué pasa con esa vacuna española, este gobierno, hombre. Vamos a ver que, como que decíamos aquí otra vez, que está muy bien la extranjera, pero también la española, la cortamos las alas en su desarrollo. Y tenemos buena gente aquí, tenemos buena gente aquí investigando. ¿Y qué pasa? ¿Para otras tonterías hay dinero y para esto no? Guillermo, es de vergüenza.
Las vacunas del Consejo Superior se cerraron, porque veían que ya no encontraban, no podían desarrollarlo.
Es tremendo, con lo que podemos investigar aquí, que eso se quede en el camino, porque se hablaba mucho de la vacuna española, la que no necesitaba pinchazo, ¿verdad? La que solo se podía, la que se
inhalación nasal, sí.
Por eso, sí. Se aspiraba por la nariz y ya te inmunizabas, y que eso se quede en el se tire todo el trabajo por la borda, no es de recibo, pero bueno.
Ya. Así es.
Ya lo iremos contando. Bueno, antes de hablar un poquito obviamente del tema MIR, también hepatitis infantil con relación a la COVID, ¿hay menos alarma social o se sigue todavía generando cierto revuelo médico, Guillermo?
Hombre, es que todavía no se sabe bien la causa, no se ha identificado bien. Se sigue pensando que la causa es una infección, tóxica, ¿no? En fin, y lo último que también se había comentado, si podría tener relación con el COVID. Bueno, pues porque ahí los ingleses han hecho estudios, también los israelitas, y ven, bueno, pues que algunos casos de niños habían superado la infección en las 8 semanas previas, en otros casos habían dado positivo, entonces ahí puede haber una posible etiología causal, ¿eh? Pero no está definida a conciencia cierta. Lo cierto es que el COVID provoca un mecanismo, una inflamación multisistémica, y entre ello pues podría estar la hepatitis. También hay un reservorio en el tracto digestivo, bueno, que podría estar favoreciendo esto, pero de momento siguen siendo conjeturas, ¿eh?
Muy bien, pues ya lo iremos, a ver si ya la ciencia logra establecernos si es que hay algún tipo de relación entre la COVID-19 y la hepatitis en niños, ¿no? Que bueno, de momento solo hubo ese caso de esa muerte de ese muchacho en Reino Unido. No ha habido así más así, ¿no, Guillermo?
No, que sepamos, no. Bueno. No han dicho más porque se han tratado y ya está. La gran mayoría cursan, bueno...
Leve, ¿no? Síntomas leves, ¿no?
Leve, sí. Es un curso leve, sí.
Bueno, pues lo iremos contando. Venga, vamos poco a poco con el tema MIR. La verdad que es una noticia que ha trascendido a nivel a nivel nacional. Aquí como estamos en otras cosas todavía en este país. Pero yo creo que sí que tiene mucho interés eso. 217, y lo hablábamos antes en la tertulia, con los anteriores colaboradores en la mesa de trabajo, 217 plazas vacantes de MIR se han quedado sin cubrir en toda España, 45 en Castilla y León, 7 en Burgos. Todas especialidades médicas sí que se han cubierto, pero se han quedado muchas, sobre todo de atención primaria, de médico de familia y comunitaria, sin cubrir. Esto, claro, el ciudadano, como decía antes, ¿verdad, Guillermo? No lo entiende, pero vamos a ver, no hacen falta médicos, pero ¿dónde necesitamos médicos? Hay muchas listas de espera, tanto médico que se necesita, y ahora que hay, y ahora se quedan plazas vacantes MIR sin cubrir. La verdad que esto, ¿verdad, Guillermo? A la gente de corriente es muy difícil explicárselo, que sí.
Sí, pero mira, de las 217, efectivamente, a ver, hay 17 que, bueno, podríamos considerarlo de poca relevancia, aunque lo ideal es que se hubieran cubierto todas, porque hay plazas como las de medicina preventiva, que qué casualidad, hay 8 plazas, es lo que los que han estado dirigiendo la y siendo los responsables durante toda la pandemia, bueno, pues hay 8 plazas que se han dejado libre. Microbiología y parasitología 1, medicina del trabajo 8, bueno, vale, pero el gran problema son las 200 plazas. Claro. De medicina familiar y comunitaria. Claro. Que no se han elegido. 200 plazas que equivale al 2,66% de las plazas ofertadas. Bueno, es que esto no había pasado nunca antes. En el año 15 se dejaron de asignar plazas, un 1%, pero eran de medicina deportiva y tenía su porqué, porque habían sido una especialidad que cambiaba la forma de su modelo de formación. Entonces, ante esa incertidumbre, pues la gente no lo elegía porque al año siguiente iban a elegir la especialidad de otra manera. Pero con medicina familiar y comunitaria no es así. A ver, por una parte, la vocalía de la Organización Médica Colegial, la vocalía de médicos jóvenes y de promoción de empleo, bueno, echan gran culpa al modelo telemático que ha sido impuesto por el Ministerio. Tradicionalmente, desde que se creó el MIR, cuando tú tenías tu nota de corte, sabías que podías tener opciones a elegir, vale. Ya sabías que ibas a ir a Madrid, al Ministerio, que cada día iban un número, por ejemplo 500, y elegían la plaza con una pantalla donde en tiempo real tú sabes las plazas que te van quedando. Claro. Esto se quitó. Y esa forma de asignar que se ha inventado el Ministerio, pues lo siento mucho, puede haber sido la causa de esto. Y esa es una de las cosas que están pidiendo, que no se haga la elección telemática, que se haga en tiempo real. Yo cuando voy a elegir mi plaza, de la cual depende el resto del futuro de mi vida profesional, claro, quiero saber lo que tengo delante para poder elegir.
Claro.
Y ya
claro.
Está. Entonces, bueno.
Claro, y ahora, luego, como, y ahora telemática.
La familiar, claro, ha sido tan denostada que es que ahora la gente, pues, oye, he estudiado y ahora pues soy un erudito, pues ahora quiero aquello donde se me considere bien, no en medicina familiar. Mira, en mi caso personal, a mí me hubiera gustado hacer otorrino. No lo hice, no pude hacerlo, pero yo estoy encantado con hacer medicina de familia. Yo me lo paso bien con mis pacientes, o sea, es que yo disfruto. Eso, pues es que medicina es vocacional. Claro. O tienes la vocación o... Claro, el que no le sale, yo tengo compañeros que querían especialidades donde no se cruzasen con un enfermo, por ejemplo, laboratorio. O sea, ¿por qué? Pues porque no tenían don de gentes. Claro. Cuando tienes esa limitación, pues bueno, pues eliges otra cosa. En fin, pues todo eso ahora se ha cortado.
Sí. Se ha cortado. O sea, que el tema telemático, es decir, entonces podemos ser una de las, como dicen los la Consejo de Vocalía de Médicos Jóvenes, claro, tú tienes las plazas MIR, apruebas, y dices, a ver, yo tengo plaza, hay plazas disponibles en Pamplona, en Burgos, en Logroño y en Santander. Claro, lo ves delante lo que te va quedando, lo que puedes elegir, ¿no? Pero claro, lo haces telemático y estás perdido, ¿no, Guillermo?
Y estás perdido. Y estás perdido. Claro. Porque te han obligado a elegir con antelación. Y claro, yo que sé lo que va a haber luego. Y luego hay otra cosa. A ver, independientemente de eso, es un problema Castilla y León, ¿eh? Castilla y León es un problema. O sea, Castilla y León, de las 200 plazas de medicina de familia, es que Castilla y León corresponden 45. O sea, la cuarta parte de lo que se ha rechazado en España es de Castilla y León. Efectivamente, como decía Jesús, Burgos tiene 6 rechazos, Aranda de Duero y Miranda 1 cada uno, León 2, Medina 5, Palencia 5, Ponferrada 6, Soria 12 y Valladolid 3.
Claro.
Pero es que, claro, Sí, a ver, hay que hacer atractivas esas plazas. Y lo tienen que saber. O sea, lo atractivo de una plaza es que, no sé, desde luego, económicamente hay que hacerlas atractivas, pero también me tienes que dar cierta facilidad para que yo siga mi formación. En fin,
claro.
Son muchas cosas lo que tienen.
Claro.
Y eso es el mundo político lo que tienen que hacer.
Claro.
Tengo compañeros que hace 2 días me decían: en los últimos 13 días he hecho 5 guardias. 4 de 17 horas y 1 de 24. Además de los turnos de mañana, rigurosamente, que me tocan.
Claro.
Así no puede vivir un médico, ¿eh?
Claro.
Eso es un riesgo para el enfermo también, ¿eh?
Claro.
Pero aquí, mientras el médico esté aquí, hola. No, no, eso, ojo, que hay que verlo también como que es un riesgo para el paciente, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, tantísimas horas ahí metido, es que...
Bueno, es que el médico es una persona humana, es que no es Superman, es que un médico no puede estar trabajando 24 horas seguidas, claro, es que ya no puede ver a 58 pacientes o a 60 pacientes 24 horas al día, que el médico no tiene que descansar.
Y no solo eso, mira, ya hemos hablado más cosas, es que lo que no puede ser es que el 60% del tiempo que un médico está en la consulta sea para hacer labores burocráticas.
Claro.
Mire, quítenmelas de encima.
Claro.
Si tengo que tener una secretaría, pues me la tienen que poner, pero yo no puedo estar perdiendo el tiempo al ordenador cuando lo que tengo que hacer es estar viendo a mi enfermo y hablando con él.
Claro.
Es que, de verdad.
Es que se junta todo,
son,
¿no?
Cosas, sí, son cosas.
Se junta eso y lo que decía Guillermo, claro, los estudiantes ahora, especializarme en neurocirugía, en aparato digestivo, en aparato respiratorio, claro, es que también el tema sociológico ha cambiado. Dice, pues voy a estar aquí yo estudiando 10 años y formándome para ir luego a un consultorio, como hemos visto antes, en Soria, a 50 kilómetros de Soria, en un pueblo perdido de Soria. Claro, dice, claro, dirá el chaval, o la chica o el chico joven que va a ser médico, joder, pues para eso me espero un año a la otra convocatoria MIR y aspiro a una especialidad en neurocirugía en Pamplona, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es que claro, y los pacientes del pueblo perdido de Soria, ¿quién los atiende? ¿Qué tienen que ir? ¿A Soria capital a que le vea cuando están enfermos? Es que no puede ser. Eso tampoco puede ser, Guillermo, que no.
No puede ser. Mira, cuando tú te vas a un pueblo de muy poquitos habitantes, es que lo que no puede pretender cada alcalde es tener un médico en su casa.
Claro.
De verdad. Te lo digo en serio. Mira, si yo me tengo que ir a un pueblo con muy poquitos habitantes, es que ya no estamos en el siglo XX ni en el XIX. Eso supone que aunque yo tenga facilidades para formarme, porque hoy día con internet podemos hacer cursos y estar muy actualizados,
claro,
si es que no voy a ver un caso a lo mejor en los 40 años.
Claro.
Yo tengo que ver enfermos para estar al día. Y es que si no tengo esa facilidad, pues ese paciente va a recibir peor asistencia que el, claro, que esté en el medio urbano.
Claro.
Es que va a ser así, claro.
Sí, porque el médico...
Y hacemos, por ejemplo, de emergencias, ¿eh? Claro. O sea, no es lo mismo que haya un buen sistema de emergencias en un centro en el medio urbano a que en el medio rural, pues bueno, a mí me ha tocado un caso y hace 5 años tuve otro.
Oiga, claro.
Pues entonces estás desentrenado, claro.
Claro, el médico se oxida el médico, no se actualiza, ¿no, Guillermo? Tiene que estar continuamente, claro, estudiando el médico, ¿a que sí?
Estudiando y practicando.
Claro.
Es que, claro, no, ya te digo, es que...
Es que no puede ser al médico, acaba la carrera, se hace el MIR y nada, aquí me las den todas. No, es que los médicos ahora se actualizan, estudian, hacen cursos, ponencias, talleres, conferencias. Es que la medicina avanza una barbaridad y los médicos tienen que estar también al cabo de la calle de lo que pasa en la medicina. Si no, se presenta un caso a un paciente y no lo saben resolver, ¿no?
Claro, así es. Entonces, ya digo, se está utilizando... muy mal al médico en general, ¿eh?
Sí,
a ver, los gerentes lo tienen que pensar y los gerentes además están viendo si es que le ponemos trabas aquí en Castilla, se están poniendo más trabas que en comunidades limítrofes, con lo cual el médico se desplaza a la comunidad limítrofe.
Claro.
Pero trabas, dice, no, es que vamos a ver si captamos ahora a los MIR que han salido ya especializados. Pero si es que al lado te están poniendo mejores. Es que me está ofreciendo 3 años y el de al lado,
claro,
me está diciendo que me hace un contrato de interino. Interino es que yo tengo esta plaza hasta que venga un propietario.
Claro. Es una vergüenza, ¿eh?
Con lo cual la administración se obliga a convocar plazas de propietarios.
Claro, es una vergüenza. Claro, igual un médico le merece la pena lo que dice. En Cantabria o en Vitoria me hacen un contrato de 3 años y en Miranda pues me dicen que soy interino y que te hacen un contrato de 3 meses. Claro, diré, pues me voy a Santander a ejercer. Mejor que quedarme aunque sea más cerca de mi casa, ¿no, Guillermo? Eso es una vergüenza.
Sí, es que en eso hay otras comunidades que nos van por delante.
Claro,
¿sí?
Claro. Es un tema tremendamente interesante, lo iremos desarrollando, ¿eh? A ver si movemos las conciencias y a ver si la Junta Castilla-León hace atractivas, que es que tenemos buenos médicos que no se nos vayan a otros sitios. Y ya no digo ya, lo que dicen los médicos.
Acuérdate,
¿no?,
que ya habíamos comentado también lo importante que era para esto una facultad de medicina.
Claro, claro. Y no hemos comentado lo de los médicos que vienen del extranjero, lo que dicen los médicos jóvenes españoles, que es un parche que venga médicos de Polonia, de Rumanía, de Cuba, a cubrir lo que no quieren los españoles, que es que eso es un parche también.
Mira, Salamanca no tiene ninguna plaza rechazada.
Claro. ¿Ves? Claro, porque tiene una universidad, tiene facultad de medicina, normal.
Y prestigiosa, claro que sí.
En fin, bueno, es un tema...
Y Valladolid con más población tiene la mitad que Burgos.
Claro.
De rechazo.
Claro, es que es así, pero como no quieren escuchar los políticos, van a lo que van. En fin, bueno, ya lo iremos, es un tema tremendamente interesante. El próximo día, loco, seguimos comentando. Un fuerte abrazo, Guillermo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Semana. Ahí estaban las palabras de Guillermo Pérez Toril. Ponemos punto y final a este espacio de este tiempo de radio. Ahora las noticias de las 10 de la mañana, a las 2:30 el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
Radio Orlanzón, servicios informativos.